Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira aquí Jerónimo con las dos muletas, con esto de la cadera, montado a caballo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero montado a caballo con la muleta, Jerónimo.
Qué bueno, tú te veo en plena forma de esta manera.
¿Verdad que sí?
Sí, 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 esto te va a venir arriba tú con esto, ¿eh?
Con las muletas, vamos.
Ahora que, digo, yo estoy nostálgico, no solo por la música.
¿Por qué? ¿Qué te pasa? Momento cuéntame, Jerónimo.
Sí, hay un momento cuéntame porque hoy están celebrando ahora mismo una quedada muchos antiguos socios del Club Juvenil Argüelles, que cumple 60 años el año que viene, y yo ahí estuve, debuté como crítico de cine.
No me digas, sí.
En Noticiero de Argüelles.
¿Ahí hacías los primeros Cineforum?
Sí, sí. Mi Cineforum de estos con chavalitos y tal, en la que ya
¿qué películas ponías?
De Berman y tal, de todo, ponía de todo, cosas
ponía
muy
los siete magníficos, ¿no?
Y sobre todo, además, allí preparé mi primer libro, Cine y Revolución Francesa, con unas proyecciones de estas a la antigua usanza de películas en 16 milímetros que nos dejaba la embajada francesa con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa. Sí. Claro, ver allí películas como El Napoleón de Abel Gance, por ejemplo, La Marsellesa de Jean Renoir, Diálogos de Carmelitas, que es una película sensacional, o películas más recientes como El Dantón de André Baida, yo allí me puse, vamos, o sea, hice mis primeros pinitos y claro, se van fuera de Madrid.
Jerónimo José Martín ha salido del cine para contarnos las películas de esta semana. La primera película es esta.
He oído historias de un temible capitán que capturó y asesinó a miles de hombres.
Conocí a un español llamado...
Ahora no me acuerdo.
No. Venía por ti ya.
¿Dónde está tu barco? ¿Tus hombres? ¿Tus pantalones?
La venganza de Salazar.
Amigo mío, ha vuelto Jack Sparrow.
Sí, y ha vuelto Javier Bardem a hacer de malo, que es lo que le va fenomenal.
Una vez que ha solventado sus problemas con Hacienda, me alegro.
Entonces, o sea, ya demostró que es muy buen malo. No es país para viejos, como se aprovechaba. Ay, sí, señor. Está, ay, ves, con muleta y todo,
hemos colocado,
pero estás ágil.
Hemos colocado.
En Skyfall, que da mucho miedo. Joder,
mucho miedo da en Skyfall Bardem, mucho
muchísimo,
miedo.
Muchísimo.
¿Y aquí da miedo?
Sí, mucho. Está muy digitalizado, porque hace de un fantasma inicialmente con toda su tripulación. Vaya por delante que tiene mucho de terror, con lo cual los niños pequeños a lo mejor sufren un poquito.
No me digas.
En esta quinta entrega. Sí,
pero de todas maneras... ¿Los niños pequeños se ponen nerviosos?
Un poquito, pero le gustan muchísimo las historias de miedo, eso ya te lo digo también.
Sí, ¿no?
O sea, que hay un ten con ten, que cada padre elija. Es la quinta entrega, hay mucha fantasía, mucha resurrección. Ya no digo más, para no decir spoiler, aunque sí que hay un cameo de Paul McCartney. Esto no está en todos los lados, con lo cual no es un spoiler, ¿no?
¿Ah, sí?
Y nueva parejita...
¿Y qué hace McCartney?
Bueno, no voy a decir qué es, porque eso sí que es un spoiler, pero sale que estén atentos la gente ahí y luego en una secuencia final de créditos, que está bien.
¿Hay que quedarse a los créditos?
Yo creo que sí, vale la pena. Al que le guste la saga se lo va a pasar muy bien. La han dirigido dos noruegos que hicieron una película de arte de ensayo con Tiki del Mar, claro, por eso la han fichado. Pero también hizo Bandidas con Penélope Cruz, a lo mejor por eso la han fichado. Hay una nueva parejita romántica que es la que activa de nuevo al personaje Johnny Depp, a Jack Sparrow, que está a su bola como siempre, cada vez más a su bola.
Sí.
Es histriónico como él solo, pero bueno, tiene su gracia.
Funciona. ¿Y de música, de banda sonora, cómo
de
estamos?
De banda sonora, bastante bien, no está mal, o sea, es buena banda sonora. Aunque hay mucha versión del tema original, o sea, que
¿sí?
Eso también, sí, se nota que
el tema original es muy bueno.
Es muy bueno, entonces está un poquito agotada a ratos, pero... Está bien. Alguna secuencia más difícil todavía, que eso se agradece. O sea, que sea novedosa. Es decir, bueno, ya sí hemos hecho de todo, pero ahora vamos a hacer un barco fantasma en el que están todos son fantasmas y hasta los tiburones son fantasmas. Hay un montón de escenas en sentido espectaculares, se deja ver. O sea, no es la maravilla de las maravillas el guión.
Pero te ha gustado.
Está bien, es divertida. Bueno. Palomitas es ideal.
Estupendo.
O sea, que...
Pues nada.
La mejor viene de Japón.
Otra. Venga.
Nagasaki, recuerdos de mi hijo.
¿Eres tú, Koji?
Me alegro de haber vuelto a casa.
Puedes despedirte de mi hijo.
No quiero despedirme.
Algún día encontrará a otra persona a quien amar.
Imposible.
Jamás lo aceptaré.
Bueno, quien se arriesgue va a disfrutar con este director. Tiene 86 años.
¿Sí?
Tiene otra película ya en cartel, maravillosa, Familia de Tokio. Una comedia preciosísima, un homenaje a Yasuhiro Ozu, que es uno de los grandes, el John Ford del Japón. Y que aquí hace una película ambientada 3 años después de la bomba atómica de Nagasaki, donde murió un chaval, estudiante de medicina, en plena noviado con una chica. Entonces, 3 años después, con el Japón reconstruyéndose, su madre habla con él porque se le aparece en la casa. La madre es un espíritu libre, es un personaje preciosísimo, es divertida, es simpática, es pilla, es piadosa y es católica, lo cual es sorprendente. Es una familia católica en Japón. Y entonces le va dando soluciones a ese espíritu de su hijo que todavía está inquieto. ¿Qué vamos a hacer con la novia? Pues la novia está todavía muy traumada y habrá que soltarla para que siga su vida. Una preciosidad película y esta banda sonora de Ryuichi Sakamoto que es maravillosa. Qué bonito es la época del extraperlo, del mercado negro, un poco larga, la película un poquito teatral, pero es que rezuma tal humanidad, es tan bonita la
es una película bonita.
Es preciosísima, es de una humanidad genial y además es maravilloso, es un gran compositor.
Mira.
Bueno, y fantástica. Sobre todo la visión que da del cristianismo y del catolicismo en concreto es sensacional. O sea, es una película sorprendente, gratísima, que al que le guste el buen cine es obligatoria. Porque
hay gente que se atreve.
Yoyi Yamada se está convirtiendo en un clásico, o sea, del estilo de Akira Kurosawa, de Ozu, de
Tiene
John 81 Ford,
tacos.
86 años y va
86.
A una película o dos al año y todas son maravillosas. Entre él e Hirokazu Koreeda están haciendo un cine en Japón. A ver si nos surge que en España alguien así como yo y llamada. Estaría genial, vamos.
Que vas a hacer un cineforum de japoneses un día
¿sí?
de estos.
¿Sí? No, bueno, ya he hecho muchos. Sí, ¿eh? Bueno, ya. De Hirokazu Koreeda todos los meses prácticamente, vamos. Y de yo y llamada son buenísimas estas
Ahora,
películas.
Venga, otra.
Nos vamos a Argentina a echarnos una risa, ¿no? Desde el título, ¿no? Me casé con un boludo.
¿Qué tiene él que no tengo yo?
Da sin pedir nada a cambio, porque supo dejar de lado el ego.
Empecé terapia, viví toda la vida en una mentira.
¿Vos estás viviendo alguna situación de estrés?
Para nada.
empecé terapia.
Es buenísimo. ¿Estás viviendo alguna situación de estrés? Para nada. Es Valeria Bertuccelli, que es una actriz sensacional. Él me gusta menos, Adrián Suar, pero el planteamiento es muy original. Porque es una tipa que se enamora perdidamente de un actor,
sí.
Y entonces resulta que el actor es impresentable.
Y esta es una versión de Nino Bravo, ¿no?
Sí, no.
A ver.
No, de Camilo Sesta.
De Camilo Sesta, perdón.
¿Sabes cómo se llama el cantante?
¿Cómo?
Vicentico.
A ver.
Es argentino.
Camilo Sesta, es verdad, sí. Mira. Toma ya.
Es genial.
¡Ay!
Bueno, el planteamiento está muy bien porque se da cuenta, es el submundo del actor, todo es imagen, por dentro no hay nada, el vacío de ella que es culta y tal, lo pasa fatal. Y tiene ese tono psicoanalítico de tantas películas argentinas. Esta es de Juan Taratuto, que ya hizo Un novio para mi mujer, no es vos, soy yo y tal. Y
está
bien,
buenísima, no vos, soy yo, es buenísima.
Sí, pero es un poquito cortita, se queda corta, porque vale. El planteamiento era muy bueno, pero
no
para echarse unas risas,
no remata.
Me casé con un boludo, está fenomenal.
Venga, ¿no? Otra.
Esta es muy buena también, desde Italia nos llega. Las confesiones.
Nadie merece alabanzas por sus buenas obras, a menos que tenga valor para ser malvado.
Es el único que puede alterar sus planes.
Es consciente de lo que hay en juego.
Creo que está en peligro, padre.
Me gustaría que usted me confesase.
Bueno, este es un italiano llamado Roberto Ando,
sí.
Que sigue los pasos de un compatriota suyo. Él hizo Viva la Libertad y le gusta, se ve, Paolo Sorrentino, que ha hecho 2 películas muy duras, pero muy interesantes, La gran belleza y La juventud, que hacen un retrato muy duro de la sociedad actual. Y entonces aquí se inventa Roberto Ando una reunión del G8, todos los ministros de Economía, por cierto, organizada por el presidente del FMI, que... del Fondo Monetario Internacional, que es Daniel Auteuil, este actor francés buenísimo. Entonces ha invitado, en plan periodístico y tal, a diversos invitados así culturetas, ¿no? Un cantante tipo Leonard Cohen,
sí.
Una escritora, lo J.K. Rowling, y un monje cartujo,
¿no?
Que ha escrito un libro sobre vida interior y que lo interpreta Tony Servillo, que es el protagonista de La gran belleza, que es un actor italiano sensacional. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte pronto todo en un thriller, porque resulta que van a hacer la típica digamos, la nueva pirula económica van a montar allí, que van a mandar al carajo un montón de países, ¿no? Y entonces de pronto el presidente del Fondo Monetario Internacional dice que quiere confesarse. Entonces todo el mundo se pone tenso, ¿qué sabe y qué no sabe el cartujo, ¿no? Entonces es un thriller muy interesante, mucho. Lo que pasa es que es un poquito de arte de ensayo, ¿eh? Es para adultos, vale. El tratamiento del sexo es duro, sí. Pero es muy, muy original en la línea de esas películas italianas que he citado y de la anterior del propio Ardo, que está en otro nivel, pero está muy bien. Otra. Y el toque surrealista nos llega desde Bélgica, humor belga, siempre surrealista, ¿eh? El rey de los belgas.
Valonia ha declarado la independencia. Bélgica se ha roto.
Debo regresar a Bélgica inmediatamente.
No es posible.
El señor Lloyd vendrá con su cámara. Filmaremos nuestro regreso al país para el pueblo.
Bueno, esto es original porque Valonia se declara independiente cuando el rey de los belgas está en Turquía en una visita oficial y están rodándole además un documental sobre él. Y entonces toda la película es como un falso documental de que el servicio secreto turco le retiene allí y se escapa con todo su séquito haciéndose pasar por bailarinas de ballet tradicional búlgaro. Se van por todos los Balcanes, se encuentran con un francotirador serbio. Es incisiva porque es un repaso a toda la historia reciente de Europa con el pobre rey de los belgas que le han llevado y le han traído a todos los lados preparando el discurso que va a decir para que cuando llega a su país dividido en dos, ¿no? Partido en dos. Tiene su gracia, su humor. Digamos,
¿qué te queda?
El apunte cultural de la semana se titula Paula.
Paula, las mujeres no pueden hacerse pintoras.
Así quiero pintar, de forma sencilla.
Querida Paula, eres la luz que ilumina mis días.
Si de verdad me quieres, Otto, déjame vivir.
Esta es una producción alemana muy cuidada, un poquito académica, un poquito densita a ratos, pero es una buena biografía de una pintora llamada Paula Becker, alemana, de principios del siglo XX, que pasa por ser la primera mujer que tiene entera a ella dedicada un museo, ¿no? A su obra pictórica. Estaba casada con un pintor de un grupo muy famoso, era muy amiga de Rilke. Rilke la animó a ir a París cuando no tenía oportunidades en Alemania porque despreciaban el trabajo pictórico de las mujeres, con lo cual es un acercamiento al feminismo, a la creación artística y también a las relaciones conyugales, la maternidad, la paternidad. Acaba siendo una película menos convencional de lo que parece en el tráiler. Y me ha gustado, o sea, dentro de que es, digamos, pesadita, no es para todos los paladares, ¿verdad? Pero está bastante bien. Y la decepción de la semana es una película bastante publicitada, protagonizada por Woody Harrelson, una comedia de Craig Johnson titulada Wilson.
Parece que su exmujer dio a esta niña en adopción hace 17 años.
¡Soy padre!
Mi ex es una buena persona. Solo quiero ayudarla para aceptar su instinto maternal.
Bueno, este es el típico personaje neurótico que sigue siendo un Peter Pan, que se divorció hace tiempo, que está hecho polvo y que al quedarse solo llega un momento en el que intenta recuperar a su mujer y su mujer le desvela que dio en adopción a un hijo que tenían, a una hija. Entonces van a buscarla. El planteamiento era interesante, pero es una comedia muy zafiota, muy tonta, con una visión de la religión en general, pero en concreto el cristianismo absolutamente boba e idiota. Vamos, en comparación con Las Confesiones o Nagasaki, que son películas preciosas y con un planteamiento respetuoso y profundo, pues la verdad es que es una decepción. Es un jijijajaja tonto,
yeah.
Con Laura Dern, que es una buena actriz, y Woody Harrelson, pero poca cosa.
¿Te queda alguna cosa?
Mira, entre los dos, poca cosa, porque es una película irlandesa que estaba bien, una niña que se queda huérfana y a su tío que está en la cárcel le sacan para que la coja. Sí. El planteamiento es bueno, pero acaba siendo pesadito. Y luego dos documentales, las películas de mi vida, de Bertrand Tavernier, que hace un repaso a todo el cine francés, sobre todo alguno. 3 horas de repaso, más de 3 horas.
Madre mía.
El cinéfilo medio, como a mí, me gusta bastante.
Además,
la banda sonora de Bruno Culé.
Eso no lo aguanta ni bueno. Ramón García Pellegrini, fíjate. 3 horas de cine francés.
Sí, sí. Pues no, seguramente le guste.
Sí, seguro, sí. Ramón.
Y luego, un documental que es mejor de lo que pensaba,
sí.
Que es de Pizarro.
Pizarro.
Carlos Pizarro, este comandante del M-19, que fue uno de los principales artífices de la entrega de armas, de la paz, y que fue asesinado. Y es interesante porque es ponderado. Yo pensaba que iba a ser un panfleto más, sí. Así, marxistoide de hace 40 años,
entonces...
pero tiene interés, ¿eh? Tiene un lado humano, lo lleva su hija, es la que lleva la investigación. Y está bien.
Pasando a limpio las notas, Nagasaki, Recuerdos de mi hijo,
magnífica.
Las Confesiones y la de los piratas.
La pirata, por supuesto, vamos. Pues y me caché con un boludo que le gusta el cine argentino, se oxigena un poquito. Pues risoterapia. Eso,
risoterapia. Good night, Londres.
Good night, Madrid.
Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hablemos en serie. Hoy te has puesto a mirar las series más caras de la historia, ¿no?
Sí, hemos dicho, vamos a hacer algo diferente porque ha salido el tráiler de la séptima temporada de Juego de Tronos y estoy ya con las
lo he visto.
Ya, no tengo uñas ya en
hay
las manos.
Mucho lío ahí, ¿eh?
Hay mucho lío.
Ahora
contamos un poco más, bueno, sin desvelar algún
pero
detalle.
Mucho lío, Iván.
Pero hay bastante, hay cosas que van a saltar por los aires.
Sí, señor.
Pero vamos, son siete las series más caras de la historia que he traído para hablar. Hay alguna que chirría, porque hay bacalás, por ejemplo, la séptima, que es una obra de ciencia ficción de los hermanos Wachowski, se llama Sense 8.
Ese es el comienzo. Puedo sentirte, pero no estás aquí realmente, ¿verdad? Tú ya no eres solo tú. Ahora tienes otros siete yoes.
Jesús, ¿esto de qué va? Nah,
esto es una bacala, como
una
digo.
Bacala. Como dice Maldini, en el deporte una bacala.
Sí, exacto. Una bacala de diferentes personas con poderes mágicos a lo largo de todo el mundo. Se quiere parecer a Héroes, que sí que era una buena serie. Estaba bien, por lo menos.
Sí, el principio de Héroes no estaba mal. Pero,
sí, no estaba mal. Luego ya se ofusca y demás. Sí. Pero bueno, esta lo que pasa es que cuesta 9 millones de euros porque los Wachowski se han empeñado en rodarla en decenas de países diferentes. Entonces han dicho...
Poco los Wachowski.
Claro, hay que soltar dinero y por eso vale tanto dinero. Pero, y al
las
fin y al cabo
Wachowski,
son...
ya.
Las Wachowski, exactamente. Las, y está, vale. Miguel Ángel Silvestre, entre ellos, entre los actores, el español.
Pues nada.
Y luego hay empatados con un coste de 10 millones de euros por capítulo, que es que estamos hablando de dinero por capítulo. Y las temporadas suelen tener...
Venga. Creo
que estas son dos de las grandes de la historia.
Jesús, qué música.
Ahí está, qué maravilla. Por supuesto, Juego de Tronos. En su última temporada eran 10 millones por capítulo. A ver cuánto es en esta séptima. Que es lo que decimos.
Tiene pinta de que más, ¿no?
¿Qué grandes están los dragones?
Gigantes.
¿No? O sea, gigantes.
Los dragones están muy grandes.
¿Y qué mala es esa que todos sabemos?
Muy
¿qué
mala.
¿Qué mala es?
Muy mala.
Y lo que va y la que va a hacer, porque tiene carrete que dar todavía.
En el tráiler hay una escena tremenda de ella.
Sí, encima de un mapa puede ser también.
Sí, sí,
no,
tremendo,
fantástico.
Tremendo.
Una cosa que va a ser... Bueno, va a estar muy esperada. Viene el 17 de julio. Esa fecha está marcada en rojo para todos los seriéfilos, por supuesto. Que no vamos a dormir, claro.
Antes que House of Cards, ¿eh?
Y antes que House of Cards, el 20... No, ya...
El 31 de mayo.
El 31 de mayo, la semana que viene.
Sí,
está,
si lo tengo apuntado, Iván.
Hombre, vaya contra,
que viene Underwood otra vez, la quinta temporada,
hombre,
Jesús.
Y esa también tiene tela que cortar, ¿eh?
Dice que no duerme con Trump, dice el actor.
Porque es mucho peor Underwood que Trump. Y ya es decir,
es mucho peor el actor.
Bueno, la otra es Roma. La otra es Roma, que es la primera gran superproducción esto de la serie. Se rodaba en los míticos estudios Cinecita de Roma.
Sí.
Y por eso era tan caro, porque además el vestuario, miles de extras, una maravilla que representaba la Roma en los tiempos del imperio, pero la parte más terrenal, ¿no? Cómo vivía la gente en la época y menos pues la historia de los emperadores.
Vale. Quien estaba yo aquí con Jerónimo, Kevin Spacey, hombre. Kevin Spacey, el de Underwood.
Sí, Kevin Spacey, claro.
A ver, ¿qué te queda en la lista? Venga.
Nada, me queda otra reconocible.
Bueno, está a la vista, sí, bueno, hasta Jerónimo.
Que está, yo, Jerónimo, ¿Jero la ha visto o no?
¿Lo has visto Friends tú, Jerónimo?
No lo he visto, no.
Estaba en
no
el cineforum de los japoneses.
Estaba, en esa época estaba yo escribiendo mis libros y claro, viendo mis películas, sí, haciendo
bueno,
cineforum.
Pero,
claro,
pero la han repuesto miles de veces.
Mira, miles.
Yo miro siempre al futuro.
Bueno, estos son los seis mejores amigos de Nueva York, el Central Perk, la cafetería, bueno, de todo. Y esta costaba 10 millones por capítulo porque cada uno cobraba 1 millón de euros por capítulo.
¿Qué me dices?
Echad las cuentas, son temporadas de 20-22 capítulos. Lo que se embolsaba esta gente al año era una locura y por eso costaba tanto. Porque
más que Cristiano Ronaldo, fíjate.
Mucho más. Y esto, los decorados era su casa y la de ellos. O sea, que no había más decorados. O sea, era una cosa loca.
Yeah.
Y luego está otra de las bacalas de la lista, que es Urgencias.
Ay, qué bonito lo de bacalas.
Esto es
Urgencias.
El drama hospitalario. Sí, que es lo único bueno que dio esta serie, Josh Clooney, porque era la vida de un hospital, pero no la vida de las urgencias del hospital, sino quién estaba liado con quién, quién se acostaba con quién, los líos internos, quién se llevaba mal.
Y era cara
con quién.
También.
Y era cara porque llevaba muchos extras y ya se empezaban a dar a conocer los actores como George Clooney y pedían mucho, mucho el caché.
Sí.
Y luego están las dos grandes superproducciones de Netflix de los dos últimos años que han costado, ojo a la cifra, 120 y 130 millones de euros.
Wow.
Que se dice pronto
son
como una super. Que son The Get Down y el drama británico, que esta sí que es maravillosa, sobre la reina Isabel II, The Crown, del que hemos hablado aquí.
¿The Get Down de qué va?
The Get Down es los inicios del rap en Estados Unidos. No está mal, pasa que la han cancelado. Porque es una serie muy cara para lo que pretendía la cadena de Netflix. Pretendía hacer una serie que marcara época y no ha calado tanto, por ejemplo, como The Crown, que sí que ha gustado mucho. Y The Get Down, bueno, pues son 120 millones de euros en 10 capítulos que y son actores desconocidos. O sea, que se gastan el dinero en la producción luego, además. Porque no sé en qué, pero bueno.
Te diré lo que estoy viendo, Iván. Estoy viendo Fargo.
embargo, la tercera, por supuesto.
Impresionante. Pues, o sea, es un ejercicio de surrealismo, de nieve y sangre, sí, bueno, absoluto de los Coen.
Se les ha ido cada vez, yo creo, más.
Se les está yendo la pinza, pero es maravilloso.
Bueno, siempre se les va la pinza.
Es maravilloso. Y luego estoy viendo que no había tenido oportunidad, por razones laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral, la segunda parte del Ministerio del Tiempo, que cada vez va a mejor. Bueno.
Claro, por supuesto, te lo dije, y verás el capítulo de los últimos de Filipinas, que es una maravilla.
No he llegado, voy despacito.
A ver si es mejor las películas que existen.
Seguramente, Iván cree que es casi lo mejor de toda la serie.
Sí,
es de lo mejor de toda la serie.
¿Tú lo has visto ya?
Sí,
los dos.
Iván lo tiene visto. Y la tercera del Misterio del Tiempo está ahí.
El 1 de junio.
El productor estaba encantado con esta
serie. Es una maravilla que haya una gente en España capaz de hacer una serie como esa. Es fantástico.
Y luego hay que agradecérselo mucho a Netflix, que ha coproducido esta tercera temporada, porque no sabíamos si iba a llegar esta tercera si no ponía dinero.
Pues la segunda ya apunta a unas maneras, por lo que voy viendo, fantásticas, y creo que la tercera todavía mejor.
Y el final es épico.
Felicidades a la gente del Ministerio del Tiempo, gente española haciendo cine. Jerónimo, por favor.
Productor veterano de primera fila.
La semana que viene seguimos hablando en serie. Good night, Londres.
Claro que sí, good night, Madrid.
Adiós, Jerónimo José Martín. Vete al cine.
Me quedo con lo de Bacalás. Vete al cine. Como término técnico.
Efectivamente. Adiós, vete al cine.
Adiós.
La linterna sigue, son las 10, las 9 en Canarias, enseguida.